Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
Sin quitarle la mirada, la deidad extrajo de su penacho una mazorca de maíz y, después de esbozar una mueca de alegría, comenzó a desgranarla con sus dedos en forma de camote. Ajijo se mantuvo paciente, inmóvil, como un retrato de sí mismo. Le bastaba con que su memoria fuese guardando cada detalle que ocurría en su encuentro con el dios mazorca de maíz seco. Al terminar, las manos del dios se elevaron y arrojó el montón de granos por todas direcciones, en muestra de que la tierra se nutría con un bramante pureza. El dios aventó todos los granos de maíz, salvo dos, los cuales había reservado para entregárselos al gran sabio, quien a su vez los recibió con enorme pulcritud y cuidado, como lo haría una partera que recibe a un chiquillo. Hecho esto, el dios mazorca de maíz seco, celoso de que alguien oyera lo que estaba por decirle al gran sabio, ladeó su cabeza con voz tenue, le cuchicheó unas palabras al oído. Pocas veces los dioses recurren a la lengua de las personas para comunicarse con ellos. Por lo general lo hacen mediante señales que nacen de la naturaleza. Pero el dios mazorca de maíz seco, como lo hizo en aquella primera aparición, se comunicó de nueva cuenta con Ajijo, en la lengua de los hombres, con palabras que suelen ser cotidianas. Con un admirable acento le dijo que los granos que acababa de entregarle serían el simiente del maíz que habría de alimentar a su pueblo por muchas generaciones. Pero no un maíz habitual, sino aquel que trascendería los tiempos como un vivo recuerdo de la época en que fue creado. Una novela que recupera la cultura prehispánica desde su acontecer cotidiano. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro. Comenzamos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Soy Elizabeth Llanos y les doy la más cordial bienvenida a el siguiente libro, by J'adore Montréal. Y el día de hoy, como todos los miércoles, me acompaña en la conducción Miguel Palacio. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, listísimo, como todos los miércoles. Ya estamos en nuestro programa 30. Y bueno, ya empezaremos. Pues platícanos quién es nuestro invitado.
Claro que sí, le damos la más cordial bienvenida a Alberto Cebada y vamos a hablar el día de hoy de Celi, entre augurios del mal rojizo. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado por estar con ustedes, un poco nervioso por las secciones que lleva este programa, pero un gusto, en verdad, agradecido. Aún mantengo la sonrisa desde que se publicó el libro. Es mi primera novela, entonces, en verdad, sigo como en luna de miel.
Maravilloso. Eso es, precisamente, esa es la sonrisa que le encanta a Miguel. Que lleguen, o sea, que traigan los invitados, porque después viene la guillotina y no sabes. O sea, yo por eso visto hoy de blanco, pues para que se vea la diferencia, ¿no? Mira, ya mejor, después discutimos los colores, vamos a conocer un poquito más acerca de nuestro invitado, Alberto Cebada. ¿Quién es Alberto Cebada? Bueno, él es un amante de la historia y la cultura mexicana. Nació en Cuernavaca, Morelos, en 1982. Es licenciado en Derecho y fundador del proyecto Di Nisi Ndukwue.
Es correcto, Ndukwue.
Ndukwue, donde promueve y defiende el derecho indígena. Cursó un diplomado de creación literaria en la Escuela de Escritores Ricardo Garibay del Estado de Morelos. Lleva 10 años como docente universitario. Su sigiloso pero persistente encanto por las letras lo condujo a escribir su primera novela, Celi, entre augurios del mal rojizo. ¿Y de qué va la primera novela de nuestro invitado Alberto Cebada? Los antiguos habitantes de Olotlán, famosos cultivadores del maíz cacahuacintle, bendición del dios mazorca de maíz seco, han recibido de la gran ciudad capital de Las Tunas un regalo sagrado que promete dicha y bonanza para este pueblo. Pero su vida dará un giro inesperado cuando sucesos nunca antes conocidos amenazan con destruir sus vidas y su forma de entender el mundo. Alberto Cebada ha construido una interesante novela reveladora del amor por su país y por su cultura. En busca de un lenguaje auténtico, ha reunido expresiones populares y nahuatlismos que ironizan y advierten un abierto humor negro, con imágenes poéticas colmadas de color y barrocos simbolismos. En el centro de un funesto destino, concede al sarcasmo, como hoy recurrimos a él, la tarea de burlarse de los desdenes de la vida y de los pesares de la muerte, porque, sostiene el autor, no hay mejor actitud que ofrecer más que una buena cara a las tragedias. Ay, pues qué bonito, porque estamos hablando de una novela contemporánea, pero evidente y abiertamente, o sea, con este rescate de nuestras raíces y nuestra tradición prehispánica. Y pues definitivamente necesita usted estar aquí, nuestros queridos espectadores. Esta es la invitación a que vengan, que nos acompañen aquí directamente a nuestro sitio web. Si usted nos está viendo en otras plataformas, ¿qué hace ahí? Venga aquí directamente a www.jadoreollador-montreal.com/en-direct, porque tenemos chat en vivo y esta es la gran oportunidad de hablar, de chatear, de preguntar, de saludar. En fin, haga usted uso de nuestro chat en vivo solamente aquí en nuestro sitio web para que venga a chatear con Alberto Cebada el día de hoy. ¿Verdad, Miguel?
Por supuesto. Y recuerden que Yador Montreal está en todas las plataformas a nivel global. Estamos en, bueno, nuestro sitio web, ya lo dijo Elizabeth Llanos, estamos en Facebook, YouTube, Twitch e Instagram. Pero lo más importante que deben de saber es que pueden bajar la aplicación a su teléfono móvil, ya sea que manejen Android o iOS, es completamente gratis. Ahí los va guiando de cómo programar su programa favorito, el siguiente libro, todos los miércoles a las 9, lo programan y les va a avisar, pero también pueden ver otros programas de la barra que hay aquí en Yador Montreal, Galería Creativa, los lunes, Talento Activo, Encuentos, un club de huevos, un club muy, muy divertido, los viernes, Ando, Yendo, Hablando Aldo y Claro, Acordes del Corazón. Además también, ¿sí? En el sitio web www.yadore-montreal.com/, el siguiente libro podrá ver, ¿sí?, todos los programas que llevamos en el siguiente libro. Pero si no tiene tiempo, hace rato me comentaba una espectadora que no le da tiempo de vernos por sus múltiples actividades, y lo escucha en Spotify. Ustedes verán el video y en la parte de abajo está el podcast y usted puede escucharlo. Si tiene una junta importantísima, pues puede estar en su junta y también escuchar el siguiente libro en Spotify. ¿Sí? Así facilísimo puede programarlo y puede escuchar para que no se pierda ningún programa de la barra de Yador Montreal y por supuesto del siguiente libro. Recuerda que somos la TV web en donde debes estar. Los voy a invitar a un corte y les recuerdo que el www.yadore-montreal.com / el siguiente libro, ahí sí pueden ver todos los programas, pueden escucharlo en Spotify, ¿sí? Y sabes qué leerás el día de mañana, aquí te presentamos tu siguiente libro. Ahora sí, nos vamos a un breve corte y regresamos a la siguiente sección, Escritores en su tinta. Vamos a ver la cortinilla.
¿Quieres ser parte de una comunidad verdaderamente valiosa? Yador Montreal se interesa por la comunidad y te da múltiples beneficios reales, útiles y que impactarán en tu vida para siempre. Talleres, conocimientos y herramientas para tu crecimiento personal. Y si eres emprendedor, este es el espacio que necesitas. Sé parte de esta comunidad totalmente gratis.
Regresamos aquí a el siguiente libro, Vallador Montreal. Hoy vamos a tener como invitado a Alberto Cebada para hablar de Celi, Entre augurios del mal rojizo. Y ya sabemos que están ustedes aquí en nuestro sitio web. Entonces, ¿cómo podemos estar mucho más seguros de que están en nuestro sitio web? Por favor, tenemos chat. Aprovechen la oportunidad de charlar con Alberto Cebada. Y si todavía no están en nuestro sitio web, recuerden, si nos están viendo, por ejemplo, en Facebook, ahí en donde está el video, en la descripción, está el link que directamente los va a traer para acá a www.jadore-montreal.com/en-direct. Así que no hay excusa ni pretexto, los esperamos aquí en nuestro chat en vivo directamente en nuestro www. Y pues vamos a comenzar ahora sí a hablar de Celi, Entre augurios del mal rojizo, con Alberto Cebada, en nuestra sección Escritores en su tinta. Alberto, pues es más que evidente que resulta interesante tu novela, muy interesante, en la que recreas aspectos de la vida cotidiana de los pueblos originarios. ¿Cómo surge la idea del narrador protagonista de esta novela?
Ok, bien. Sí, antes que nada me gustaría iniciar que es una novela de ficción, ¿ok? No vamos a pegarnos a la cuestión histórica porque realmente lo que tomo es recrear un mundo desde mi visión, ¿no? Cómo me hubiera encantado ver una cultura prehispánica bajo esas características. Entonces, me gustaría que el lector que se acerque a la novela se ponga esas gafas, ¿no? Que es ficción, todo parte de un amor hacia México y un amor hacia nuestras culturas, ¿no? De verdad, ahí está puesto sangre, corazón y alma en cada palabra y cada letra. Y bueno, lo que pretendo, o el narrador protagonista, para mí era un reto, porque de inicio quise rescatar una figura de la cultura mexicana, que bueno, lo podrán ver en la portada, es un xoloescuintle. Entonces quise a través de sus ojos contar la historia, ¿no? En esencia, como meterme en ese papel y ponerme la piel de un xoloescuintle y darle el valor que tiene hoy en día nuestra cultura. Entonces, creo que me permitía a través de la narrativa de este protagonista ser un poco irónico, ¿no? Ser un poco audaz ahí en cuanto a la forma de transmitir las ideas. Entonces, al principio también dije, bueno, voy a tratar de ocultar que se trata de un xoloescuintle para que el lector lo descubra más adelante. Pero creo que, no, desde el principio me ganó el amor hacia esta figura y la primera o cómo inicia realmente el libro, pues te das cuenta que se trata de una figura tan emblemática como es un xoloitzcuintle, ¿no? Me gustan los perros, los disfruto, y en particular ese tipo de razas creo que representan mucho lo que somos, ¿no? Tanto en la actualidad como en las culturas originarias, ¿no? Este gran valor que tiene esta figura, que incluso era el compañero de vida de una persona y el compañero de muerte de otra persona. Uh-huh. Si algo disfruto demasiado es la mitología. Me encanta todo este aspecto del Mictlán. Entonces, ¿qué mejor manera de narrar el amor hacia una persona y cómo transitar el Mictlán? Pues a través de los ojos de un xoloitzcuintle, ¿no? Creo que es la figura indicada para poder transmitir esta idea y el concepto que quería darle al libro, ¿no? Entonces creo que de ahí salió o tomé la decisión de que fuera el protagonista, el narrador principal.
Y sí, uno lo va descubriendo, uno va deslumbrando. Y bueno, se va deslumbrando por este personaje narrador. Y algo que me llamó la atención es este, pues fue un regalo especial a esta persona, y me hizo pensar, ahorita ya me aclara algo con lo que le respondiste, Elizabeth, una obra de ficción, pero hay mucho también de investigación. ¿Cuáles son los libros que hay detrás de tu novela? En una primera instancia pensé en Huesos de Lagartija, este chavito que va narrando pues la conquista, le toca ahí la mera conquista, Corazón de Piedra Verde, Azteca, bueno, son una serie de novelas. Pero, ¿qué libros hay detrás de tu obra? O sea, la investigación, también obras de ficción, ¿cuáles son?
Cuéntame. Sí, y sobre todo justo aquí atrás de mí me cubren la espalda toda esta investigación. Como les comentaba, creo que me eché un clavado, si me permiten esa expresión, a todo este contexto histórico. Puedo hablar desde libros como el de Bernardino de Sahagún, ¿no? De las cosas de la Nueva España, ¿no? El libro de Azteca, de Gary Jennings. Un libro también de un autor norteamericano que se llama El Sol se Muere, que nos narra precisamente la historia de Moctezuma y sus últimos días de Moctezuma. Entonces, hubo una investigación en cuanto al lado histórico como base con este libro, la conquista de la Nueva España también, en cuanto a este respaldo cultural que tenía por cuanto al lado histórico. Pero llegó un momento donde decidí como soltar el hilo, soltar la creatividad y alejarme un poquito de este contexto histórico. Si se fijan en el libro, hay muchos aspectos en particular, como por ejemplo las formas de acceder al Mictlán. Algunas deidades son realmente parte de la investigación que hice, pero fuera de ello creo que fue una creatividad maravillosa la que encontré para poder desarrollar un mundo, para poder desarrollar una historia y darle vida a un personaje que hoy amo como el de Seiji. Entonces, creo que hubo una investigación histórica como respaldo cultural para tener la base de lo que ocurrió en esa época. Creo que todo mexicano debemos conocer qué es lo que pasó, pero ya fuera de eso, creo que ahí es en donde este amor que siento por nuestras culturas prehispánicas me permitieron soltar el mundo que a mí me hubiera encantado encontrar, ¿no? Sobre todo con este aspecto irónico, este lenguaje tan particular que encontramos en el libro, que fue un gran reto, porque también tuve que buscar un libro de nahuatlismos, tuve que encontrar frases que conocemos como mexicanismos, y en verdad había ocasiones en donde me quedaba atorado en un párrafo y ya no sabía qué palabra poner, y fue un reto muy interesante, porque encontrar las palabras adecuadas para cada párrafo pues significaba pues una gran labor, y eso es algo que me tiene muy contento. Espero que la gente lo disfrute, y sobre todo porque son expresiones modernas en un contexto prehispánico, ¿no? Como ese fue el hilo conductor que quise encontrar, ¿no? Tomar expresiones populares mexicanas, nahuatlismos, ¿no? Como chamaco, como
manijo,
huepa, ¿no? Palabras que a veces, no sé, mis abuelos pronunciaban y de pronto se van olvidando. Entonces ese fue el gran reto. Creo que me senté pues con mucho tiempo de investigación, pero también con más tiempo de creatividad, ¿no? Creo que llegó un momento donde ya no, como rompí ese esquema de decir, no, ya no es una novela histórica, ¿no? Vamos a soltar el hilo y hasta donde me lleve. Y ahí fue donde creo que le encontré el sabor a esta novela, sobre todo por permitir que los propios personajes encontraran su camino y que la historia me fuera llevando de la manera en que hoy está redactada en el libro.
Me encanta escuchar esa pasión y sobre todo esa parte mágica de cuando exactamente estás a partir de la investigación, porque definitivamente no puedes crear sobre todo algo que forzosamente nos va a remitir a un pasado histórico de nuestra nación, cómo a partir de esa investigación comienzas a recrear un universo, llamémosle así como tú dijiste, permíteme la expresión, como un universo prehispánico 2.0, ¿no? O sea, como remasterizado, o sea, y traerlo a nuestra realidad, a hacerlo contemporáneo. Eso habla de una gran pasión que tienes justo por esta historia que nosotros, que es riquísima, ¿no? La historia prehispánica de esta tierra es maravillosa, es súper rica. Y bueno, con esa pasión que te hace soltar la novela, que estos personajes encuentren su camino, que la historia misma se vaya contando, que quizá algunas personas que no escriban, igual y no nos crean, pero sí es cierto, a veces sentimos que nada más estamos frente al ordenador o frente al papel y somos como artífices, ¿no?, de la historia misma. Entonces solamente nosotros somos aquellos que comenzamos a escribir, la historia se va contando, de verdad es mágico. Y esa pasión que tienes por esta parte prehispánica que está demostrada en tu novela, ¿cómo la contagiarías? ¿Qué le dirías a nuestros escuchas? ¿Qué le dirías a los posibles lectores? ¿Por qué es importante conocer el pasado de nosotros los mexicanos?
Ok, yo creo que, y lo decíamos al principio, a veces siento que no valoramos el piso en el que estamos, ¿no? Yo creo que este pasado, ok, entiendo que hay un mestizaje, entiendo que la pureza se ha perdido, pero yo creo que ese granito de esta sangre prehispánica es lo que nos mantiene como nación. Es de pronto difícil creer que estamos a 500 años de conmemorar la caída de México Tenochtitlán, que recién pasó el Día de los Pueblos Originarios, 9 de agosto, y sentimos orgullo por nuestro pasado, pero de pronto discriminamos al presente, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante el poder contagiar a las personas de la nación tan rica, tan pluricultural que tenemos hoy en día en México, ¿no? Ese es algo que debemos, vaya, quisiera contagiar, como dices, a las personas, decir, valoren todo lo que tenemos, y sobre todo, a veces creo que nos pensamos mucho en compararnos con otros países, ¿no? Como el país del norte, como países europeos, pero en realidad aquí tenemos toda esa sangre tan importante que nos hace ser lo que hoy en día somos, una gran nación. Entonces, imagínense, hay 68 lenguas indígenas con 364 variantes. Díganme si eso no es una riqueza cultural, díganme si eso no es una manera de sentir orgullo del país en el que estamos. Hay que trabajar mucho. Creo que uno de los aspectos difíciles que vivimos hoy en día es precisamente la discriminación hacia ese tipo de comunidades. Han tenido que luchar mucho, han tenido que ir avanzando. Entonces, la novela trata, de cierta manera, como bien lo dices y me gustó, de rescatar el pasado y ponerlo en el presente, ¿no? Decir, a ver, no te olvides que hay un pasado, no te olvides de dónde venimos. Y ese 50% que nos toca de la sangre indígena, en verdad creo que es un orgullo muy importante el poder abrazarlo y el poder sentirlo, ¿no? Entonces, a través de las letras, a través de estas palabras, a través de esta historia, trato de compartir con todos ustedes mi pasión por México, y creo que si logro uno que sienta lo mismo cuando lee la novela, con eso me siento satisfecho con lo que he hecho. Entonces, llevo años ya trabajando de cerca con comunidades indígenas. Sabrán que de profesión soy licenciado en Derecho, me he alejado un poco de la carrera, pero tengo un proyecto que me acerca mucho a comunidades indígenas. Entonces, sus tradiciones, su cultura, la vivo día con día. y creo que eso es algo que deberíamos tener al menos una vez al año, tener como meta, como tarea, acercarnos a una comunidad indígena y poder conocer sus costumbres, poder conocer sus tradiciones. La diversidad nos enriquece. Eso es algo muy importante.
Sí, indudablemente, y está presente en en el libro, cuando nos habla del surgimiento, ese me quedó grabado, la esposa del amo de este, de Selly o Selly, pues prepara ya con el pozole.
Exactamente, sí.
Y dice algo por ahí muy importante, que dice, bueno, tiene que ver con este maíz tan especial que por ahí el Dios le enseñó, se le apersonó el Dios, que es parte de la ficción fundamental, se le personó el Dios y le enseñó cómo preparar las semillas, no digo cómo, para qué despertar el interés del auditorio, de la audiencia, que eso es muy, muy, muy importante. Y lo que mencionas sobre el pozole, la magia del maíz y la magia de las manos que lo cocinan. Algo también que debemos de cobrar conciencia, cotidianamente estamos viviendo con esta cultura, los toponímicos, los nombres de lugares, mi pueblo, Chimalcoyot, Xochimilco, la comida, y hay días en que única y exclusivamente nos alimentamos con comida prehispánica, ¿sí? La tortilla, el aguacate, el chile, ¿sí? Este hongo del...
Y huitlacoche.
El huitlacoche, riquísimo, riquísimo. En tacos, otra vez caí en la cola y dije a mi mujer, pues comimos, hoy fue comida prehispánica.
Claro.
¿Sí? Sí. Y agua de tuna también, por supuesto. Y estamos, pero ya es un acto cotidiano. Los nombres de lugares, estamos hablando náhuatl. Y algo que tienes mucha razón, y ya lo hemos hablado en otros programas con otros poetas de lenguas originarias, es importante escucharlos, escuchar esta poesía, esta música que es esas lenguas originarias, y sí nos hacen sentir orgullosos, pero al mismo tiempo, ya lo mencionaste, pues cotidianamente estamos discriminando, así, muy mala onda, muy mala leche, pues a los descendientes, ¿sí? Los vemos feo, es expresiones discriminadoras que las usamos cotidianamente, ¿sí? O sea, si idealizamos la pirámide, que si es de cartón o lo que sea, nos sentimos orgullosos, pero, ¿sí? Los que tenemos los hablantes vivos a la población viva, le estamos haciendo un lado, ¿sí? Entonces, de ahí es importante leer obras de ficción como la tuya, novelas también con mucho, fundamento histórico o plenamente históricas, entender, leer esas obras del pasado o que abordan el pasado para entender precisamente nuestro presente. Y el título a mí me entregó mucho el nombre de Selly. ¿Qué significa? ¿De dónde viene?
Sí, realmente no hay, detrás del nombre, no hay una razón específica que justifique el mismo. Creo que fue ese juego de palabras, tanto elegir, por ejemplo, el nombre de Ajijo, elegir el nombre de Nia, y entre ellos Selly, ¿no? Creo que, no sé, es difícil de pronto, cuando tienes al personaje, ponerle un nombre, ¿no? Entonces fue una cuestión natural. En verdad salió como surge esta idea de Selly, y desde que salió la eureka en mi cerebro, dije, así se va a llamar, ¿no? Entonces, sí, realmente fue un proceso muy, muy natural. No hay una gran historia detrás del nombre, sino como esa libertad creativa para poder encontrar como formas. Yo podría decir que él mismo se puso el nombre, ¿no? Porque me mandó la idea, me mandó ese mensaje, dijo, así se tiene que llamar, y fue donde encontré. Y muy curioso lo que dices del pozole, porque en la novela, y quien nos esté escuchando, pues va a conocer la historia del pozole, cómo surge el pozole, y sobre todo con un maíz muy, muy especial, ¿no? Y que es el maíz cacahuacintle, ¿no? Que en realidad lo podemos consumir hoy en día, pero vemos cuál es la historia del cacahuacintle. Insisto, es una cuestión ficticia. Conocemos incluso también con esas comunidades, por ejemplo, como la wixárika, qué pasa con el consumo del peyote, que sabemos que ellos para ceremonias religiosas pues hacen ese tipo, en el Cerro de Quemado, ahí en Wirikuta, consumen peyote para poder acceder a ese tipo de eventos religiosos. Entonces, la novela rescata como ciertos puntos importantes de nuestra cultura, en Michoacán con los purépechas, qué pasa con los aguacates, y sobre todo, algo que sin querer coincidió, que es el mal rojizo. Bien sabemos que con la conquista llega la viruela, y hoy en día estamos viviendo un efecto parecido de una pandemia, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que, híjole, la novela de pronto como que encontró su lugar en decir, bueno, coincide con un efecto, ¿y qué pasó con el pasado? ¿No? ¿Cómo reaccionaron ellos? Y sobre todo la gran pregunta, que me encantaría que el lector encontrara la respuesta. ¿Qué pasa con las almas de las personas que fallecieron a causa de la viruela? En esa época, los mexicas decían, si tú mueres por esta causa, te vas al Mictlán. Si tú mueres como guerrero, te vas junto a Tlaloc. Y daban a la casa del sol, perdón, discúlpeme, te ibas a la casa del sol, ¿no? Entonces, si mueres ahogado, te vas junto a Tlaloc. Entonces, ellos por cada causa de la muerte tenían un lugar o un destino final. ¿Y los que murieron por la viruela, dónde se fueron? Ese es el gran hilo final de la novela. Que me encanta a mí la forma en que le quise dar como ese sentido. Ojalá el lector comparta mi punto de vista de a dónde se fueron esas almas. Pero es interesante, pues, esa mitología, ¿no? Esa creencia. Por eso insisto que es ficticio, porque ahí es donde yo imagino que pudo culminar todo este escenario prehispánico. Algo muy duro, muy drástico. Y esto... sí, es una parte histórica, ¿no? El final de la novela creo que sí tiene que ver mucho con lo que en realidad ocurrió con nuestra nación.
Ya no nos digas más, no he terminado, entonces nos digas más para que quedes. Ya ahorita me adelantaste algunas cosas, pero igual a los lectores, el chiste es despertarles el interés. Y curiosamente, no fue premeditado el programar esta presentación junto con lo que pues, estamos viviendo en este momento, pandemia, y además conmemorar los 500 años de la caída de
la gran Tenochtitlan.
De la gran Tenochtitlan. Y bueno, vamos a pasar. Antes de pasar a la gustada sección, la amada sección de Elizabeth Llanos, sí, vamos a invitar a todos los que nos están viendo, a los que están en otras plataformas, que se vengan para acá, www.yadore-montreal/en-direct, para que nos dejen sus comentarios. Yo creo que ya con todo lo que nos mencionaste, ya se abrió la gran interrogante: ¿quién es el personaje narrador? ¿Qué pasa con esta plaga que les cae, la historia que tenemos de del pozole que por ahí aparece? Y hay muchas interrogantes que el lector pues ya tiene que, o ese futuro lector, que eso es lo que buscamos, futuros lectores, ¿sí?, de esta novela. Seiji, augurios del mal rojizo. Y ahora sí, vamos a pasar a esta sección, pero antes vamos a ver una cortinilla. La guillotina es la siguiente sección. Bueno, esta sección, regresamos con Alberto Cebada, ¿sí?, y su novela Seiji, augurios de el mal rojizo. Y vamos a ya empezar con la sección favorita de Elizabeth Llanos. Con ella comparto la complicidad, el contagiar, el poner nerviosos a los invitados, y en este caso Alberto Cebado. ¿De qué, Cebada, perdón, de qué va esta sección, la guillotina? Bueno, yo voy a ir diciendo un par de palabras o una pregunta y tú tienes que responder lo más rápido que puedas, así a bote pronto, cada una. Y empezamos con el primer par. ¿Sope o pizza?
Sope, definitivamente.
¿Principal rasgo de tu carácter?
Mucha pasión.
Bueno, ya voy a empezar a bajarla. ¿Sí? Esta es la... Observa, Elizabeth Llanos. ¿Sí? Es su pregunta favorita. ¿Quesadilla con queso o quesadilla sin queso?
Ok, si estamos en el centro, quesadilla sin queso. Si estamos en el norte, quesadilla con queso. Pero no, quesadilla sin queso.
A ver.
No, a ver. O es una o es la otra. Y no en donde estemos.
Quesadilla sin queso. Alberto. Me quedo con quesadilla sin queso. De Huitlacoche.
Por favor, son riquísimas.
Y bueno, aquí es, ya vimos que sí es el plato favorito de Elizabeth Llanos. ¿Pulque o cerveza?
Ay, no, yo creo que se me inclino por la cerveza. Aunque el pulque es la bebida de los dioses.
Ajá, sí, que, hay.
Sí, pero no, me inclino ahí un poquito. He tenido malas experiencias con el pulque, entonces creo que la cerveza me cae mejor.
Y como me un encanta. Personaje de la novela, también tiene varios tropiezos ahí con el pulque, inclusive lo castigan. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre de este personaje.
De hecho, no tiene nombre, es el anciano que adoraba el pulque, ¿no?
Ajá, sí.
Él de esa manera, que se la pasaba todo el día bebiendo pulque.
Sí. A ver, Elizabeth, ¿también le gusta el pulque? Cuéntanos tus experiencias con el pulque.
Pues mis experiencias fueron de niña con el aguamiel, no piensen mal. Pero me encanta lo que dice Alberto. Híjole, ¿no? Bueno, el pulque es la bebida de los dioses, pero yo soy muy mortal. Sí, sabemos.
Sí, el pulque sí es pues un pequeño lujo y sí lo vale. Y bueno, no sé cuándo habrá surgido, a lo mejor lo sabes, estos curados, si son de origen antes de la llegada de los españoles. ¿O
no, qué? No, de origen prehispánico no son. No sabría con exactitud cuándo empezó toda esta modificación de los curados, ¿no? Pero como tal, el pulque prehispánico no.
Sí, no lo edulcoraban, no lo aligeraban ahí con de otros sabores, era directo. La siguiente, ¿sueños o pesadillas?
Ah, en sueños, muchos sueños, sueño mucho, 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 mucho. Bueno, y de hecho voy apuntando los sueños ahí que tengo para que no se me olviden.
¿Pero qué? ¿Tienes algún proyecto sobre eso?
No. Realmente a veces creo que son muy interesantes y llevo notas ahí de todos los sueños que tengo y en algún momento los abro la libretita y recuerdo, mira, sí, como me sirve, ¿no? Para reflejar, quién sabe qué signifiquen, ¿no? Pero bueno, ahí llevo mi registro de los sueños.
A la sesión psicoanálisis. Aquí tengo la tarea, ya la traje.
Ahí está, ya hecha la tarea.
La expresión lectura por placer, que está por ahí, está alborotando el gallinero esto. Lectura por placer.
Sí, definitivamente creo que saboreamos de una manera más natural cuando lo hacemos por placer. Y hay grandes obras, grandes novelas. Definitivamente tengo que citar aquí a mi autor favorito, Juan Rulfo, que es mi mayor inspiración, Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Y creo que el placer de leer este tipo de novelas, ¿no? Sin omitir a los de abajo, de Mariano Zoela, sin omitir una novela que también me gusta mucho, La vida inútil de Pito Pérez, ¿no? Que realmente te generan placer en la lectura. Entonces yo creo que cada... el lector habrá de encontrar su estilo, habrá de encontrar su novela, y es ahí donde encontramos la esencia de la lectura: sentarte, agarrar el libro, echarte una cervecita, un café, un vinito, ¿no? Un pulque, si es de tu agrado. Y creo que sí comparto mucho la idea de no imponer la lectura, sino de encontrarle sabor a la lectura. Creo que va por ahí el gusto, porque a veces las imposiciones pues no nos hacen, de cierta manera, el poder recibir realmente lo que el libro te quiere transmitir.
Sí, y esto la, pues sobre todo en la secundaria o preparatoria, ahí la selección tiene que hacerse con mucho cuidado. Uh-huh. Y algo ahorita que mencionabas sobre estos autores, Juan Rulfo, tanto los cuentos del Llano en Llana, ya en Llamas, como Pedro Páramo, no hay como leerlo en voz alta.
Ok, sí. Sí,
es
sí,
totalmente para leerse en voz alta en diferentes sesiones, y sí, con los jóvenes o chamacos, sí les resulta atractivo, les resulta placentera la lectura de Rulfo en voz alta, sí, irles leyendo. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Ay, mi mayor extravagancia, ¿cuál podría ser?
Ya se me está olvidando aquí la guillotina.
Ah, ok.
Va bajando.
No, a ver, mi mayor extravagancia no me llega a la mente.
Ya casi.
No. Ah. Alguien me ayude, por favor. Porque, a ver, ¿cuál podrá ser mi mayor extravagancia?
¡No! ¡Vas a ser el primer guillotinado!
No. Yo creo que disfruto mucho escuchar música. No. ¿Hay castigo?
Pues mira, teníamos en el plan original en set algo así como de quitarse las prendas, pero aprovechamos que estamos en Zoom. No te preocupes, pero espero que renazca, es
Por eso es la sección favorita, Elizabeth.
Sí, ya vi. Disfruta mucho ver cómo sufrimos con este corto tiempo en que baja la mano. No, yo creo que sí tengo varias extravagancias en cuanto a mi persona, en cuanto a actitudes, en cuanto a formas. Quizá me cuesta un poco de trabajo pensar en alguna ahorita. ¿Cuál será mi mayor extravagancia? No, a ver, no se me ocurre, ayúdenme. Alguien público que escriban cuál es su mayor extravagancia.
Para las personas que están escuchando el podcast, en serio, vayan al video. ¡Está divertidísimo!
Y bueno, que nos ayuden participando.
Exactamente. Participando. No, pues yo creo que algo que me genera mucha extravagancia es escuchar cierto tipo de música y bailar sin que nadie me vea, con las luces apagadas, y empezar como a soltarme, ¿no? Como me costó trabajo decirlo, compartirlo en público, pero sí, creo que algunas de esas hipótesis podría compartir como extravagancias ahí medio extrañas.
Es que estoy colocando esa información en esta mente que imagina. Sí, o sea, ¿por qué tendría yo, con las luces apagadas, la música, digo, a un buen volumen, ponerme a bailar? Ya, perdónalo, Miguel. O sea, no es salamandra para que le nazca otra cabeza. O sea, otra vez.
Ahora, fíjate, Elizabeth ya nos está pidiendo clemencia.
Ah, mira, qué bien, me gusta.
Ah, intercediendo.
Con los emperadores.
¿Chabela Vargas o Chabelo?
No, Chabela Vargas, definitivamente. Que no sé si pueden decir groserías aquí, pero...
Sí.
En su famosa frase, los mexicanos nacemos donde nos da la gana, ¿no? Entonces...
La chingada gana.
Exactamente, definitivamente su voz, su tono. Vaya, no soy experto en música, ¿verdad? Pero creo que te llega, ¿no? A pesar de no ser mexicana de nacimiento, creo que transmite esa pasión e identificas de manera clara con el simple hecho de escucharla, ¿no? Incluso por ahí hay un documental que recién vi y creo que me enamoré más de Chabela Vargas. Y eso no, que Chabelo es de mi contemporáneo, o sea, digamos que de chiquito me acuerdo que soñaba con ellos su programa, ¿no? Pero me quedo con Chabela Vargas.
Bueno, pues contemporáneos de todos, ¿no?
Bueno, sí,
¿verdad? Imagínate, conoció a Celi.
Sí, que incluso se ha convertido ya en un meme, ¿no?
Exacto, totalmente.
Sí, sí, sí. La foto está histórica, ¿no? De Zapata y Villa, y ahí pone también a Chabelo en la parte de atrás. Entonces, no, bueno.
Estaba ahí.
Esta picardía mexicana me encanta, me encanta, me encanta.
¿Orden o caos?
Ay, creo que... Ay, ay, ay. No, 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 orden, ¿no? A pesar de que el caos a veces es bueno, ¿no? Porque encuentras como formas distintas de ver las cosas, sí creo, me considero una persona ordenada. Y creo que Selly es un reflejo de ello en cuanto a orden, desde sentarte a escribir, desde dedicarle determinadas horas, que a veces escribiendo se te va el día, pero sí me considero una persona ordenada. Y creo que el orden nos puede brindar al menos esa dedicación para alcanzar el objetivo. Yo me considero una persona que no tengo el don, es decir, el gran talento para escribir, pero sí tengo dedicación. Entonces creo que puedo suplir ciertos aspectos en donde el talento, a lo mejor como un Juan Rulfo, con una hora podría alcanzar un gran texto. Yo necesito dedicarle 8, 10 horas, una semana, no lo sé. Pero sí me considero una persona ordenada en cuanto a dedicarle el tiempo para alcanzar mi objetivo. Y eso es algo que he compartido en grandes aspectos de mi vida.
¿Campo, ciudad?
Campo, definitivamente. Me encanta, me encanta. De hecho, donde vivo es parte de un campo. Con mis abuelos crecí en el campo. Y Selly es campo. Entonces, definitivamente adoro el campo. Adoro la vida... que se vive y que me tocó todavía vivir de pequeño, en cuestión de sembrar, en cuestión de tener cercanía con las vacas, en cuestión de ordeñar, de darle a comer a las gallinas. Creo que ahí están mis raíces bien, bien en el suelo directamente.
¿Vista u oído?
Ay, no, yo creo que oído. Después de decirles que bailo con la luz apagada... Después de decirles ese secreto que tenía por ahí guardado, no, me encanta el oído, me encanta. Yo creo que por eso apago la luz, para nublar la vista y dedicarle el 100% de mi atención a la música y poder bailar en esas condiciones.
¿Qué es lo que más detestas? La luz.
Ay, no, yo. Lo que más detesto, yo creo que cuando alguien es deshonesto, eso es un aspecto que, híjole, no soporto y me ha tocado, ¿no? En algún momento, cuando dejé el derecho que las personas hablaban mal de ti, ¿no? Por la espalda y no te lo decían de frente, creo que me marcó mucho ese momento por dedicarme a hacer lo que hoy hago y que me encanta. Pero creo que si algo de eso es eso, la deshonestidad, el que alguien sea deshonesto.
Yo creo que es el segundo deporte nacional después del fútbol, ¿no?
Ok, ok.
Desgraciadamente. Pero tampoco ahí ganamos medallas. ¿Pasado o presente?
Ay, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Híjole, no, me quedo con el pasado, ¿no? Definitivamente valoro enormemente nuestros antepasados, y no solo me refiero a las culturas prehispánicas, sino a mi linaje, ¿no? A mis antepasados. Tengo descendencia, mi abuela de mi padre era la mamá de mi papá era descendiente Rarámuri, y del lado de mi mamá tengo descendiente Purépecha, ¿no? Entonces adoro el pasado, lo disfruto, y yo creo que si algo me encanta es la nostalgia. Entonces, definitivamente me quedo con el pasado.
¿Qué esperas de tus amigos?
Que sean honestos. Eso. Yo creo que de mis amigos, y que seguro por ahí me estarán viendo o me van a ver, lo único que espero es eso, que sean honestos. Yo creo que no pido otra cosa. No pido más. No necesito bien de otra cosa más que la honestidad de una buena amistad, ¿no? Con eso estoy satisfecho y contento de tenerlos. Y creo que saben quiénes son.
Pues un saludo a tus amigos. Y bueno, logró
Yo tengo
un pelito. A ver, a ver. Elizabeth.
Sí, ya me puse nervioso.
¿Celi? ¿Celi o Celi?
Ah, ok, en realidad sería, bueno, en mi mente suena como Celi, ¿no? Así es como lo juega ahí esa palabra en mi mente. Entonces, pero vaya, ¿no? Puede ocuparse de ambas, pero sí, me gusta cómo suena el Celi.
Ok.
Perfecto. Bueno, gracias a que intercedió Elizabeth Llanos por ti. Te salvaste. Te salvaste. Y hay un mensaje de Ixchel. Y bueno, hay que invitar. Invitamos a todos los que están de espectadores. Bueno, que entren, entrenle sin miedo a dejar su comentario aquí en el sitio www.yadore-montreal.com / en direct. Entrenle sin miedo a dejar su comentario. Ixchel, gracias Ixchel por estar con nosotros. Es cierto, somos afortunados en tener una vastísima herencia cultural. ¿Sí? Y sí, basta el superlativo, si hay lugar para el superlativo, porque a donde quiera que oeste, norte, sur, donde quiera, vamos a tener este vasto patrimonio cultural, como menciona Ixchel. Y Elizabeth Llanos nos va a dar un mensaje.
Pues, queridos amigos, ya saben que aquí en Yador Montreal tenemos un espacio para ustedes. Si tienes un producto, servicio, marca, no sé, lo que quieras, tenemos espacios publicitarios a un costo definitivamente muy accesible porque estamos a precio de introducción. Saben ustedes que Yador Montreal quiere crecer con todos los que confíen en nosotros, porque además van a poder ver sus anuncios programados en todos los programas que tenemos aquí en la barra de Yador Montreal. Y recuerden que pueden visitar el sitio en redes a la siguiente página, Librería de Barrio, en Instagram y en Facebook. Y también mi página, Elizabeth Llanos, Galería Creativa, en Facebook. Y pues nos vamos a ir rapidísimo a un corte. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro. Regresamos.
Hola, soy Emma Aguilar y quiero invitarlos al programa Encuentros con Fernanda Garza. Se transmitirá este domingo 15 de agosto a las 9 de la noche, Ciudad de México, 10 de la noche, Montreal, por la plataforma Yadore Montreal. Recuerda, ahí es el lugar donde nos encuentramos. Hasta la vista.
Regresamos con nuestro invitado Alberto Cebada y su novela Celi o Celi, Augurios del Mar Rojizo. Platícanos, Alberto, sobre este proyecto Di Nisi Niduque, que es Defensa de la Cultura y Derecho Indígena.
Sí, sí, muchas gracias. Es un proyecto, de hecho, Di Nisi Niduque es de una lengua, que es cuicateco, que en Oaxaca únicamente quedan 12,000 personas que hablan esta lengua. Entonces, de ahí rescato estas palabras que significa por ti, por mí y por todos. Entonces, el proyecto va encaminado precisamente a eso. Uno, a la defensa jurídica, ¿no? En brindar asesoría, porque desafortunadamente en México hace falta abogados que conozcan la lengua y la cultura precisamente de las comunidades indígenas. Cuando una persona que pertenece a una comunidad indígena y es acusado de un hecho delictivo, hay algo que arrastra y que debe llevar consigo, que son usos y costumbres. Y cuando el derecho estatal se enfrenta al derecho consuetudinario de usos y costumbres, ahí es en donde entramos como abogados para poder ejercer una defensa como canales, como puentes entre usos y costumbres y las leyes del Estado. Entonces, ese es parte del proyecto de Dinisi. Es muy ambicioso, es A largo plazo, porque como les comentaba hace ratito, son 68 lenguas, son 68 culturas, 68 cosmovisiones, y es algo, pues de pronto, complicado el poder invitar personas porque pues, son labores sociales y no cualquiera gusta por involucrarse en ese tipo de aspectos. Y la otra es la promoción de la cultura, ¿no? Precisamente hoy, o en estas fechas que conmemoramos los 500 años, por ejemplo, en Michoacán, el Día de Muertos, pasarla con los Purépecha, el poder acudir a Wirikuta, o sea, son de verdad lugares inimaginables de riqueza que te transforman como persona. Y parte del proyecto es acercarle a la gente, a los jóvenes, que México es un país infinitamente rico y que antes de quizá pensar viajar al extranjero, conoce México, conoce cada lugar que representa. Entiendo que vivimos una situación complicada de inseguridad, pero bueno, en la medida de las posibilidades, el poder viajar y conocer todas nuestras culturas creo que es algo muy importante. A lo largo de la historia han sido maltratadas, han sido olvidadas. En el Porfiriato, el libro México Bárbaro de John Kenneth Turner nos narra precisamente la esclavitud de los yaquis y los mayas. Entonces, creo que hoy en día rescatar, porque hubo una gran reforma en el 2001, donde hoy en día México es un país pluricultural, eso creemos, con Dinis Indukue, rescatar nuestra cultura y la defensa en cuanto alguna persona que tenga necesidad de una asesoría jurídica con perspectiva intercultural, que eso es algo muy importante. Es decir, apoyamos a las personas con ese lado, ese lado de perspectiva. Como cuando una mujer está involucrada en un hecho delictivo, hay una perspectiva de género. Cuando una persona que pertenece a una comunidad indígena, ahora se atiende con perspectiva intercultural a través de sus usos y costumbres. Entonces, pues ahí vamos ya ratito caminando con Dinis Indukue, contentos y poco a poquito va el proyecto, ¿no? Creo que al menos sembramos un granito de arena. Sé que es difícil cambiar el mundo de un día para otro, pero al menos damos una parte, ¿no? De nuestro esfuerzo para poder construir una mejor sociedad, ¿no? Incluir a todos. Yo creo mucho en la igualdad, creo en la dignidad humana y por eso hablo mucho de la no discriminación, para incluir a todos y construir una mejor sociedad.
Es maravilloso porque además es notoria la congruencia, ¿no? Que hay en ti, o sea, como ser humano, o sea, no solamente como escritor, como profesionista, sino como un amante del pueblo mexicano en general. Y justamente Pil dice: Felicidades, Alberto, por tu pasión por México y su historia. Eichel nos comenta: Es muy importante lo que dice Alberto sobre el rescate de la herencia, sí, o sea, definitivo. ¿Quiénes seríamos? O sea, si no estuviéramos conscientes de nuestra herencia y ni siquiera, y no es para que te enojes, no es venganza de la guillotina ni nada, ni siquiera estar conscientes de la herencia de la cultura, o sea, de la cultura madre, simple y sencillamente de la herencia, de ese linaje al que pertenecemos, digo, ya daríamos un gran paso en entender de qué va esta cuestión de dónde venimos, ¿no? Pero bueno. Nos vamos a ir rapidísimo a un corte, queridos amigos. Estamos ya en la recta final del siguiente libro. Recuerden que estamos en la gratísima compañía de Alberto Cebada y estamos hablando de Celi, Entre augurios del mal rojizo. Esto es el siguiente libro, Vallador Montreal. Nos vamos rapidísimo a un corte y regresamos.
Duros, estrellados, revueltos en omelette. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de Un Club de Huevos por Yador Montreal. Mujeres poderosas cocinando opiniones. Viernes 22 horas Montreal, Canadá, 21 horas Ciudad de México.
Y regresamos con Alberto Cebada. ¿Cuál es tu próximo proyecto?
Bueno, publicar un segundo libro, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que representa el primero, ¿no? El poder disfrutarlo, ya, creo que este es mi camino. yo creo que compartimos, ¿no? Los que estamos aquí, los que ven el programa, la lectura y sobre todo la escritura, ¿no? Entonces, mi próximo proyecto es un nuevo libro que ya estoy trabajando en él, ya estoy desarrollando. Tiene que ver también mucho con nuestra historia. Quiero ya darle a este un matiz diferente, ¿no? Ya un poco más histórico, ¿no? Quiero retomar como esos aspectos de México. Entonces, sí, definitivamente escribir y seguir escribiendo. Me veo en los próximos o en los años venideros escribiendo. Entonces, creo que ahí quiero enfocar mis energías. O dividirlas, ¿no? En cuanto a los proyectos que tengo, pero en específico quiero publicar un segundo libro, ¿no?
Perfecto. En cuanto ya se concrete de manera impresa este proyecto, pues ya sabes, nos avisas y aquí habrá un espacio en la guillotina para ti. Sí, ¿cuáles son tus redes sociales? Tus redes sociales y del proyecto de inicio.
Sí, pueden encontrarme como Alberto Cebada en Facebook, Instagram, Twitter, y el proyecto Dinisi Ndukwe, lo encontrarán también bajo ese título, tanto en Instagram, en Facebook. Facebook afortunadamente ha ido avanzando la página, ya ha tenido seguidores, y tenemos página internet, también Dinisi Ndukwe. Los invito a todos, en verdad, sumen. Lo importante es eso, ¿no? El compartir la cultura. No es un proyecto personal, no es mío, es un proyecto de la comunidad, es un proyecto colectivo. Entonces, ahí me podrán encontrar en las redes sociales como Alberto Cebada y Dinisi Ndukwe.
Muy bien, pues aquí en el chat nos siguen llegando mensajitos. Todavía están a tiempo de mandar mensajitos aquí en nuestro chat en www.jadoreollador-montreal.com/en-directo. Nos dice Ischel que las culturas y lenguas originarias de México, bueno, son tremendamente importantes porque llevan más de 5,000 años de antigüedad. Y Nisi, gracias a ti recordamos la importancia de nuestro pasado.
No, y qué bueno, en verdad, eso es lo que me hace creer que vale la pena lo que hacemos, ¿no? Con que una persona hoy escuchándonos sienta ese orgullo, en verdad, esa es la mayor satisfacción que tenemos. Agradezco el que haga el comentario y sobre todo que comparta la idea de lo que platicamos, ¿no? Y que sienta esa misma pasión por México.
Bueno, y la tarea que no puede faltar, ¿sí? ¿Qué es leer Celi o Celli, Augurios del Mar Rojizo? Se puede conseguir perfectamente aquí en México. ¿Sí? Es leerla y leer también a Rulfo, leer otras novelas que nos hablen de nuestro pasado, ya sea a través de la recreación histórica, la ficción, pero que abran la interrogante. ¿Sí? Que en el lector despierten la ¿será? Vamos a investigar, ¿sí? Uh-huh. Que despierten esa curiosidad, pues por saber de dónde venimos, para entender, pues qué diablos está pasando aquí en este presente tumultuoso. Ahí, si no encontramos respuestas, la pregunta se va a ampliar y vamos a seguir investigando. Y para el siguiente programa, ¿sí? Sabes que leerás el día de mañana, aquí te presentamos tu siguiente libro. Vamos a estar con Amparo Montalva, A Todo Riesgo, aquí este libro autografiado y todo. ¿Sí? Vamos a hablar con esta poeta. Elizabeth.
Pues ya nos vamos, no sin antes leer un mensaje de Missy que dice: felicidades por tu dedicación y amor a México, soy tu fan.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Y pues, queridos amigos, hemos llegado al final de esta emisión de El Siguiente Libro, Vallador Montreal. Soy Elizabeth Llanos y nos despedimos. Alberto Cebada, ¿con qué te quieres despedir, por favor?
No, muchas gracias, en verdad el espacio creo que es muy importante, y pues hay una frase que me gusta mucho y disfruto: las palabras saben a vida. Lean, lean en verdad. Creo que eso nos va a llenar de cultura, de riqueza, de placer, como platicábamos. Entonces es muy importante el poder acercarnos a la lectura. Me despido. Muchísimas, muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes. Creo que me la pasé, no creo, perdón, me la pasé muy bien, salvo esa guillotina que se justifica. Pero bueno, muchas, muchas gracias. Y un fuerte abrazo a todos los que nos escucharon y nos están viendo.
Y recuerden que nos vemos el próximo miércoles aquí en el siguiente libro. Vámonos, Miguel.
Sí, nos vamos. Hasta luego. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, Hallador Montreal. Gracias, Elizabeth Llanos. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.